cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Tenemos aquí, estimado oyente, algo que es muy interesante. Los amalecitas eran a quienes Dios había ordenado exterminar completamente por Saúl. Pero Saúl fracasó en el hecho de exterminarlos completamente, porque él desobedeció el mandato de Dios y mintió cuando dijo: "Yo he hecho todo lo que el Señor me ha dicho". Hemos señalado en el pasado que los amalecitas en las Escrituras son un símbolo, un tipo de la carne, de la vida carnal. ¿Cuál es entonces el veredicto de Dios para su vieja naturaleza, para sus deseos carnales? Mire, estimado oyente, Dios no dice: reforma tu carne. No, Él no nos dice: controla tus apetitos carnales. Dios dice: mátala, crucifícala a tu carne. Así leemos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Destruirla completamente, no dar lugar a la carne para saciar la lujuria, ese es el mandamiento de Dios. Por eso es que Dios ordenó la completa exterminación de los amalecitas, porque son un tipo de la carne, son un tipo de los deseos carnales, de la vieja naturaleza. Así que Dios ordenó la completa destrucción de la carne. Fracasar en esto solo nos lleva a más problemas. Si el rey Saúl hubiera destruido completamente a los de Amalec, obedeciendo a la voz de Dios, entonces ellos no hubieran sido capaces de invadir Siclag y tomar las esposas de David y todo el botín que tomaron con ellos. Bastante interesante. Al llegar a Segunda de Samuel, encontraremos que los de Amalec fueron a David y dijeron: yo pasaba por el monte Gilboa y vi a Saúl, y él estaba cayendo sobre su lanza, y se impulsó a sí mismo, y me pidió que lo matara, y yo fui y lo maté. Saúl, a quien se le ordenó eliminar completamente a los amalecitas, fracasó en eso. Finalmente, él mismo fue muerto por una amalecita. Usted deja, estimado oyente, alguna parte de sus deseos carnales, es decir, usted piensa: tengo la libertad, y expresa bien: esto es una parte de la carne que yo quiero mantener. Eso, finalmente, es lo que a usted lo ha de destruir. Así que los de Amalec invadieron la tierra. Ellos tomaron la ciudad de Siclag. Por supuesto, todos los hombres estaban fuera por la guerra en varias otras ciudades. A partir del versículo 3, leemos: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. A veces es el único lugar donde usted puede hallar, estimado oyente, fortaleza. David se fortaleció en el Señor. Esta es una práctica realmente maravillosa, algo que deberíamos estar haciendo más a menudo nosotros mismos, fortalecernos en el Señor. Ahora nos preguntamos: ¿cómo fue que se fortaleció David en el Señor? Bueno, yo le invito a que usted lea el Salmo 42, el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él como que habla consigo mismo. A veces nosotros necesitamos hablar así. ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué es que estoy tan abatido? ¿Qué sucede contigo, alma mía? ¿Cuál es tu problema? Sí, Dios aún está en el trono. Nosotros necesitamos ir a fortalecernos en el Señor. Reitero, Dios está en su trono. Él tiene el control. Dios tiene el control aún en esta situación y Él ha de obrar. Él no le permitirá a usted que caiga. Él solo se fortaleció en el Señor. Reitero, una práctica maravillosa, una que todos nosotros necesitamos aprender, porque todos nosotros enfrentaremos situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones desalentadoras, donde necesitaremos ser levantados. Y el único lugar para encontrar esto es volviéndonos al Señor y reconociéndolo, diciendo, hey, esto no está fuera de las manos de Dios. Él aún tiene el control. Él aún está en el trono. Él solucionará esto. Y gracias, Señor, porque tú lo harás. Y así usted se fortalece. Usted obtiene valor al mirar al Señor y al comenzar a balancear las cosas con la perspectiva correcta. Seguimos leyendo, estimado oyente. Dice así, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan, ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú, y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó, pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Ellos tomaron ventaja del hecho de que los filisteos y Judá habían levantado todo para tener esta gran batalla, así que ellos llegaron, dejaron mujeres y niños, solo fueron capaces de eliminar esas ciudades, tomar el botín y demás. Y continuando la lectura, dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta el día de hoy. Esto es, aquellos que se quedaron atrás compartieron la misma parte en el botín con aquellos que fueron a pelear a la batalla. Esto yo creo que también es una regla de Dios en el día de hoy, por ejemplo, en el área de las misiones. Si un misionero está afuera trabajando, ¿cómo puede ir él, dice la Biblia, a menos que sea enviado? Así que al enviar y sustentar misioneros, quedándonos nosotros aquí, por decirlo así, compartimos la misma recompensa, los mismos frutos del ministerio de ellos. La ley de Dios, una ordenanza, es un estatuto. Aquellos que se quedaron atrás compartan la misma recompensa con aquellos que fueron a la batalla. A partir del verso 26 leemos, cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Yatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Vemos así que en todas estas áreas donde David y sus hombres habían andado, él envió del botín a las diferentes ciudades y a las personas en esas ciudades. Continuando la lectura, dice, los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Saúl fue alcanzado por una flecha y él sabía que iba a morir. Pero él temía que los filisteos vinieran y mutilaran su cuerpo, lo torturaran cuando fuera capturado. Fue así que él pidió a su escudero que lo matara, pero su escudero se resistió a ello. Entonces Saúl sacó su espada y se tiró sobre ella. Aún así, él no murió. Cuando llegamos a 2 Samuel, encontraremos que aún él no había muerto, a pesar de lo que había hecho. Él estaba allí, y llegó este amalecita, al que Saúl le extendió la espada, y le rogó al amalecita que lo matara, lo cual él hizo. Leemos ahora, viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos, y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido, y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Betzán está hacia el borde norte del monte Gilboa. Mire, las ruinas aún hoy están allí. De hecho, los muros de Betzán aún permanecen las antiguas ruinas. Se han excavado algunas. Lo que vemos allí es, en el relato bíblico, que los filisteos cortaron la cabeza de Saúl y luego colgaron el cuerpo de él en el muro de Betzán. Es decir, este muro está cerca del monte Gilboa, una ciudad que estaba cerca de allí. A partir del versículo 11 nos dice, «Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes, los quemaron allí». Es decir, cremaron a Saúl y a sus hijos. Y es oportuno que hagamos un comentario, estimado oyente. Ocasionalmente las personas me piden mi opinión acerca de la cremación del cuerpo de aquellos que mueren. Mire, hasta donde yo comprendo, la cremación es solamente una aceleración del proceso natural. Finalmente, su cuerpo, incluso en la tumba, ha de deteriorarse y se volverá al polvo. Lo que hace la cremación solo es apresurar el proceso. Así que yo no veo ninguna clase de razón espiritual para que el cuerpo no sea cremado. No creo que esté mal si una persona quiere la cremación. No veo nada mal en la cremación del cuerpo de una persona. No veo ningún significado espiritual en todo este asunto. Saúl y sus hijos fueron cremados, y la Biblia no dice nada contra eso que hicieron. No dice, por ejemplo, oh, eso fue horrible, eso estuvo mal, o lo que sea. No, no dice absolutamente nada. El verso 13 nos dice, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Este fue, estimado oyente, el fin de la carrera de Saúl, una carrera triste, trágica. Un hombre que fue dotado por Dios con tremendas habilidades, un hombre que era bien parecido, de gran físico, un hombre que una vez experimentó la unción de Dios sobre su vida, pero llegó a un lugar de rebelión tal contra Dios, desobedeciendo la voz de Dios, él pensó que él ya no tenía por qué rendirle cuentas a Dios, debido a que él rechazó a Dios. En que Dios gobernara sobre él, Dios lo rechazó a él para que él no gobernara sobre Israel. Sí, estimado oyente, es el triste y trágico final del hombre que actuó neciamente. Terminó mutilado por los filisteos, cremado por sus amigos y enterrado.